Ideas, palabras, personas, personajes.
Momento catártico.
En la tarde sí que no es poco.
Ya está en el estudio mayor de la radio de la Universidad de Buenos Aires y con nosotros Marcos Fina. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Época de balance, se va terminando el año.
No sé si balance exactamente.
¿No?
No.
Balanza pública, como la que hay en las rutas, ¿vio?
Claro. No, la idea un poco es recordar el camino que recorrimos en este año, que me parece que hubo varias cosas interesantes. Y un poco para pensar cómo seguir el año que viene. Entonces, la idea es hacer un recorrido de lo que ocurrió en este pequeño espacio de los jueves. Esto surgió ante la propuesta de hacer una columna sobre ideas, personajes, conceptos en relación al psicoanálisis. Y bueno, y lo que a mí se me ocurrió es esto que, con lo que insisto todos los jueves, la transmisión de la idea de un sujeto distinto, ¿no? El sujeto del psicoanálisis, el sujeto del lenguaje. Entonces, vimos esta idea, esta concepción de un sujeto como efecto del lenguaje, alienado a las palabras del otro, donde el sujeto tiene que vérselas con esta imposibilidad de decirlo todo. Esto lo habíamos visto varias veces. Vimos también el tema de la imagen y esta idea de que el sujeto en el espejo se ve donde no está, ¿no? Se ve en el espejo, donde no está, y está donde no se ve. Este es otro modo de alienación en el lenguaje. Una alienación, dijimos, de las palabras, porque las palabras son del otro, y otra, la alienación de la imagen, porque se ve donde no está. Habíamos visto cómo este problema de la imagen nos puede servir para pensar la relación del sujeto con el otro semejante. La rivalidad, la competencia, la agresividad pueden explicarse en esa disputa en donde hay un lugar para dos, ¿no? Es el lugar del otro, es el lugar que hay que disputar. Uno podría pensar en una esquina en donde dos autos se encuentran y empiezan a discutir de quién era ese lugar, ¿no? El lugar es siempre el lugar del otro y se disputa por ese lugar.
Discúlpame, y en ese otro que es donde uno no está, también uno se ve, digamos, ¿no?
Uno se ve donde no está, literalmente en el espejo, es un problema óptico, ¿no?
Sí, pero también en ese otro, que no es un espejo, digo.
Es semejante al de espejo. El semejante funciona como un espejo en la realidad, porque aparte, en el espejo uno ve a otro también. Entonces, en el espejo se ve una persona y en el otro semejante se usa de espejo, ¿no? Me parece que esto, si uno se pone a pensar en las relaciones con los demás, esto se ve mucho, ¿no? En cierta actitud de excesiva competencia o de excesivo protagonismo o de aparecer en una escena, o el problema por ahí de lo femenino. Es muy común en consultorio una mujer más preocupada por la otra, posible rival de su hombre, que por ella misma. Digo, ay, esta relación con el espejo es permanente. Entonces, hay un lugar para dos y por ese lugar se lucha, ¿no? De alguna manera. Vimos también la cuestión del deseo, ¿se acuerdan? Desde la dialéctica del amo y el esclavo. Sostiene Hegel, que el hombre desea deseos. Desea ser deseado. Dice Hegel que un objeto inútil se torna valioso si es deseado por el otro. Esto también lo habíamos visto. Entonces, tenemos un sujeto alienado en lo simbólico, en las palabras, en la imagen y también en el deseo, porque el deseo es el deseo del otro, uno desea ser deseado. Esto es muy común, dale, che, anda a la facultad a estudiar, qué sé yo, y a veces el deseo del otro hace que uno haga algo.
Sí.
¿No? Es muy común eso también. Seguido a la cuestión del deseo, dimos una extensa vuelta a la cuestión del amor, ¿se acuerdan? Leímos bastante minuciosamente el banquete de Platón y extrajimos algunas ideas. dijimos lo que había dicho Lacan leyendo El banquete, sobre todo tomando el discurso de Fedro. Ahí él ubica dos lugares, se van a acordar, el lugar del amante, el lugar del amado. Parece que al amante le falta algo, pero no sabe qué le falta. Y el amado parece tener algo, algo del orden de un brillo, pero tampoco sabe de qué se trata. Mm. El problema del amor es que entre lo que le falta a uno y lo que tiene el otro no hay coincidencia. Este es el problema, ¿no? Nunca entre lo que uno necesita y lo que el otro le puede dar, algo, siempre hay algo distinto. Este es el problema del amor. No hay complementariedad, no hay reciprocidad. Porque lo que le falta al humano no es algo del orden de un objeto concreto. Lo que le falta al humano, al hablante, es algo del orden de un deseo, ¿no? No es un problema de un objeto. De hecho, también nosotros cuando queremos un objeto, lo deseamos demasiado, cuando ese objeto aparece, ya es otro. No es ese objeto. Sí. Por último, ayer nomás, la semana pasada, recorrimos la idea de locura, pero no desde una perspectiva patológica, pensándolo como una enfermedad, sino pensando la locura como otro modo del uso del lenguaje, del uso de la palabra. Pero, ¿para qué todo esto? ¿Por qué tomar y construir una concepción del sujeto tan pesimista, que pone el acento en la alienación, digamos, en la nada, en lo que falta? Una idea de un sujeto que está en un lugar de desgobierno, ¿no? Pero es que, claro, si esto no fuera así, no habría conflictos, no habría síntomas, no habría lapsus, no habría sueños. Digo, si el sujeto gobernase sus palabras, su decir, no tuviese fallas en la comunicación con el otro, no habría problemas. Y como los hay, el sujeto se empieza a armar de esta manera. Y les quiero contar por último algo que me parece interesante. Se dice que en los últimos siglos los humanos sufrimos 3 heridas narcisistas, ¿no? Una la ubicamos con Copérnico. Copérnico dice, la Tierra no es el centro del universo. Es un planeta más. Apenas un planeta más en todos, ¿no? Con lo cual, esta idea de el mundo habitado, no sé, elegido para que habiten los humanos, eso se demostró que no es así. Digamos, es un planeta entre no sabemos cuántos. Primera herida narcisista. La segunda herida narcisista viene con Darwin. El humano, el hombre, la mujer, no son ya la criatura elegida para habitar este mundo, es un eslabón más de la evolución, uno, apenas uno más, y que aparece en la Tierra casi por azar, por mutación genética, podría no haber aparecido. Por lo menos el estudio de Darwin es lo que dice. Y después viene Freud, con la idea del inconsciente, diciendo que el yo del sujeto no gobierna su propia casa, no gobierna su propio ser, que aparece el inconsciente trastabillando, metiendo la pata, haciendo que alguien se equivoque, poniendo los fallidos, los lapsus. Entonces, ¿qué ocurre con el sujeto? Que se cae la idea de el sujeto como centro del mundo. Esa idea narcisista que el sujeto es elegido. Hay un antropólogo, que no recuerdo el nombre ahora, pero me quedó mucho una frase que él usa y dice, el hombre es innatamente nada. Nada. Tiene la posibilidad de adquirir el lenguaje y de ahí construir algo, pero es el ser más indefenso que hay. Entonces, de alguna manera, para terminar, el psicoanálisis pone en cuestión a ese sujeto cartesiano que dice, porque pienso existo. Ya lo dije antes, si los hombres y las mujeres fuéramos agentes de nuestro pensamiento, no habría fenómenos de alienación, de angustia, no habría síntomas. Porque si dejamos de lado las ideas religiosas, el mito de un Dios Padre todopoderoso que crea al ser humano a su imagen y semejanza y lo ubica en el centro de la creación para que domine el mundo, se hace difícil explicar de qué se trata lo esencial de lo humano. Si vos dejás de lado la idea de Dios como creador, es muy difícil explicar lo particular de lo humano. En todo caso, para los psicoanalistas, para el psicoanálisis, lo específicamente humano radica en que el humano habla. Y al hablar, construye un mundo. Pero a la vez que construye un mundo, construye un agujero, ya que las palabras no le alcanzan para nombrarlo.
Con nosotros estuvo Marco Fina, muchísimas gracias y hasta bueno, el año que viene.
El jueves la última.
Ah, el jueves la última.
El jueves la última.
Ah, buenísimo. Entonces Marco Fina con nosotros, entonces hasta el jueves que viene. Nosotros seguimos hasta las 7, son las 6:03, tanda y ya volvemos.